Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
¿Es usted un discípulo o solo un creyente? La visión de esta iglesia es que eventualmente todos ustedes serán discípulos. Diga discípulo. Pon la mano derecha sobre el corazón y diga discípulo. Diga yo soy un discípulo. Tal vez no eres todavía, pero esa es una palabra de fe, esa es una confesión. Yo proclamo que todos serán discípulos en el nombre de Jesús. Toma la mano a la persona a su lado. Padre bendito, yo doy gracias por la visión de comunidad de fe. Yo doy gracias, Señor, porque nuestra visión después de todo, Señor, es salvar este mundo, salvar Ecuador, Señor, y hacer ir y hacer discípulos, Señor. Queremos reproducir, Señor, más de nosotros. No queremos estancarnos, Señor, ni en números, Señor, ni en evangelización, Señor, ni en conocimiento, ni en sabiduría, Señor. Señor, queremos crecer. La visión de esta iglesia, la visión de la iglesia, Señor, de Cristo Jesús, en todas las partes del mundo, es una visión de crecer, Señor. Gracias te damos, Señor. Lo que vamos a escuchar esta mañana, vamos a poner en práctica, Señor. Y si alguien está de acuerdo con esto, diga amén. Amén. Diga amén. Amén. Toma asiento, por favor. ¿Es usted un discípulo o solo un creyente? Yo no estoy diciendo que es mal de ser un creyente. No, yo creo que es algo bueno de creer. Pero de ser un creyente solamente es un estado, es un nivel en nuestro comienzo con el Señor Jesús. Y Él quiere llevarnos aún más allá. Para algunos de ustedes que están escuchando o van a escuchar este mensaje esta mañana, tal vez piensen, ¿qué clase de pregunta es la que el pastor nos está haciendo? Lo que yo quiero hacer, yo quiero que ustedes sepan también, es que tengo un plan para esta mañana. Yo tengo un plan con este mensaje. Y el plan de este mensaje es que después de todo, cuando terminamos, este mensaje va a entrar su corazón y va a cambiar su vida. Va a cambiar su manera de pensar en su salvación. Va a cambiar su manera de pensar en sus vecinos, en sus parientes, en su familia. Alguien diga amén. En la vida de todo creyente, llega el momento donde este creyente debe crecer y apuntar hacia la madurez en su camino con Dios. Todos debemos llegar a este momento donde tenemos que crecer. En otras palabras, siempre viene el tiempo en que debemos dejar de vivir para nosotros mismos y comenzar a vivir en el propósito divino de Dios en nuestras vidas. Sí es cierto que nosotros tenemos nuestros planes, sí es cierto que tenemos nuestra propia vida, pero como creyentes y como discípulos, el plan de Dios es que no vivimos solamente para nosotros mismos. Dios quiere que vivimos para los demás. Dios quiere que vivimos para este mundo. Alguien diga amén, por favor. Tal vez usted está pensando, pero pastor, ¿no sabes la cantidad de problemas que tengo? Sí sé, no exactamente por la lista, pero yo sé, todos tenemos problemas, pero todos tenemos también aflicciones, pero nuestro libertador es el Señor Jesucristo. Alguien diga amén. ¿Qué más quiero decirles? Vamos a 1 Corintios 13. Muchas veces en mi vida he meditado en las palabras del apóstol Pablo. En 1 Corintios 13 y 11, en la versión Nueva Traducción Viviente, Katy, si puedes guiarnos, yo quiero que todos leemos juntos. 1 Corintios 13, 11, NTV.
1, 2 y 3.
Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás todas las cosas del niño. ¿Sabes una cosa, hermanos? Yo creo que muchas de las razones porque en matrimonios, en familias disfuncionales, tenemos familias quebrantadas, matrimonios quebrantados, infidelidad, digamos. Yo creo que muchas de las razones porque hay estos problemas en la familia, en el matrimonio, es porque las dos personas, el hombre y la mujer en el matrimonio, nunca han aprendido de crecer, de salir de su niñez. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos dos personas que está actuando como adultos, pero está viviendo como niños. Dios quiere impartir algo en esta mañana. Mírame, por favor, ni ustedes ni yo tenemos el lujo para vivir como niños para el resto de la vida. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer, tenemos que masticar, leer la palabra de Dios, tenemos que recibir las cosas del Espíritu, tenemos que salir de nuestra niñez y tenemos que crecer. Alguien diga amén. Es súper importante lo que estoy diciendo. Yo creo que, por favor, escúchame. Pablo mencionó tres acciones o procesos muy importantes que tuvieron que ocurrir mientras él maduró en Cristo. ¿Cuáles son esas cosas? Número uno es nuestro hablar, nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar. Número dos, nuestro pensar. La manera que pensamos debe ser diferente, completamente diferente de la manera que la gente piensa en el mundo. Alguien diga amén. Y también nuestro razonar. Y cuando hablamos de razonar, estamos hablando de buen juicio. Un buen juicio que está basado en algo, no basado en nuestras opiniones o nuestras experiencias. Pero el buen juicio que nosotros debemos tener está basado en la palabra de Dios. Alguien diga amén. Nuestras reglas, si hay reglas, nuestros principios, nuestras morales, estas cosas deben ser basadas en la palabra de Dios. Alguien diga amén. Entonces, tres cosas muy rápido: nuestro hablar, diga nuestro hablar, nuestro pensar y nuestro razonar. Amén. Si ustedes ven en la versión de la Reina Valera, dice tres cosas, lo mismo, dice hablar, pensar y juzgar. Diga hablar, pensar y juzgar. Pero pastor, no somos jueces, pero sí podemos juzgar una situación. Podemos usar el buen juicio, nuestro criterio que recibimos de la palabra de Dios. Diga pensar, hablar y juzgar. En lo natural hay una inmensa gran diferencia entre la niñez y la edad adulta. Y también es igual en el reino espiritual. Estoy seguro que la mayoría de nosotros aquí esta mañana estamos de acuerdo en algo que voy a decir. No queremos quedarnos, o nunca quisiéramos quedarnos o permanecer como niños. Yo escuché a veces, una vez el Steve, mi hijo, me dijo: ah, ojalá que yo tenía 6 años otra vez. O ojalá que yo tenía 12 años otra vez. Y después de un rato él me dijo, pensando, no. Yo estoy feliz que tengo la edad que tengo. Pero a veces pensamos, qué lindo será de regresar. Qué lindo será de tener una vida de una niña. De una niña o un niño. Qué lindo. Pero hermanos, al fin del día no queremos eso. La verdad es, no, yo no quiero volver. Yo he cruzado estos 60 y pico de años. No quiero volver, yo quiero seguir adelante. Alguien diga amén. Es lo mismo en la vida espiritual. Es lo mismo, casi lo mismo. Estoy seguro que la mayoría de nosotros no queremos volver. Sin embargo, después de pastorear la iglesia por muchos años, me asombra como muchos cristianos simplemente no quieren crecer. No quieren crecer. Quieren quedarse en la primera experiencia, cuando recibieron al Señor. Todo el mundo estaba gozoso, estamos felicitándoles. No había, a menos por este momento, no había problemas en su vida, porque todo fue lindo. Me voy a los cielos algún día. Pero después comienza el proceso de transformación en nuestras vidas. Y el proceso de transformación no es algo fácil. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén dos veces? Amén. Entonces, yo he visto cristianos que quieren quedarse en el mismo lugar. Tocamos diferentes puntos en su vida, su matrimonio. Y tal vez en su matrimonio hay problemas. Tal vez hay problemas que realmente no se solucionan. Pero la persona dice, no, con el tiempo todo va a salir bien. No, con el tiempo no todo va a salir bien. Nosotros tenemos que crecer en nuestro matrimonio. Nosotros tenemos que crecer en nuestra familia. Tenemos que crecer en nuestra relación con el Señor Jesús. Alguien diga amén, por favor. Es importante. Algunos estudiosos de la Biblia creen que el apóstol Pablo tenía entre 45 hasta 50 años cuando él escribió las cartas a la iglesia de Corinto. Y en diferentes cartas también que él escribió a varias iglesias, dijo sus lectores, él dijo a sus personas, su audiencia, que por favor no imita mi carnalidad, no imita mis características que son malas. Si usted quiere imitar algo en mí, imita las características de Cristo en mí. Y eso es muy importante. El Pablo tenía esta revelación que él no era perfecto. Él sabía que él tenía que seguir creciendo. Él sabía que él tenía que producir algo para Dios, producir algo para el reino de Dios. Y si hay algo que quiero decir aquí esta mañana, y por favor que todos me escuchen, ustedes y yo tenemos que producir algo para el reino de Dios. Y no estoy hablando solamente de tus diezmos y ofrendas. Estoy hablando de almas, estoy hablando de discípulos. Dios está esperando algo de nosotros. Pon la mano derecha sobre el corazón. Digo, Dios está esperando algo grande de mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. Entonces, lo que debemos imitar más que nada de Pablo es su fervor para producir, su fervor para predicar, su fervor para compartir las buenas nuevas, su fervor para llevar toda la gente posible al reino de Dios, su fervor para producir discípulos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer igualmente. Hay una cosa que quiero decir, si puedes poner en la pantalla. Si es que hay una cosa que podemos ver claramente en la vida de Pablo, es el hecho de que él era un productor. ¿Cuántos productores tenemos aquí? ¿Cuántos de ustedes en su vida saben que está produciendo algo? Levanten las manos. En sus negocios, en su trabajo, en su familia, tenemos que producir. El apóstol Pablo llevó fruto para el reino de Dios. Y esto es exactamente lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. ¿Sabes, Katy? Él quiere que nosotros llevamos fruto a los cielos, ¿no es cierto? Igual a la Clarita, a Ricky, a Napo y todos nosotros. Dios está esperando fruto de nosotros. Él quiere que producimos algo en esta vida. No es que todos los domingos de la mañana estamos viniendo, escuchando la palabra de Dios, salimos, que linda palabra, que el gringo está predicando y nada más. No es así. Qué pena que no pueden hablar mejor en español, pero igual. Ya tengo su atención ahorita, creo. Entonces, Dios está esperando algo de nosotros. Él nos ha dado la vida, nos ha dado la salvación. En muchísimos casos, Él nos ha sanado de muchas enfermedades y cosas. Algunos de ustedes que están aquí esta mañana, sus matrimonios han sido tocados por Dios. Alguien diga amén y sanados. Entonces, no es que recibimos. Una vez estamos hablando con nuestros hijos, Sarita, Josué y Steven. Y ellos han dicho una vez, papi y mami, estamos tan felices que ustedes pueden proveer para nuestras necesidades, son generosos con nosotros, y etcétera. Yo no sé cómo voy a decir esto en español, Katy, entonces coja por favor el micro. Pero yo me acuerdo nuestra respuesta a ellos es, ustedes no siempre tienen que estar en the receiving end.
Pueden estar solamente en el otro lado de recibir.
Ya hemos dicho a nuestros hijos, cuando ellos están diciendo, mami y papi, estamos tan agradecidos, ustedes son generosos con nosotros. Pero yo le dije, no siempre tienes que estar en este lugar de recibir. Y lo que yo veo en la generación de jóvenes, de niños ahorita, es que los padres no están enseñándoles generosidad. No están enseñándoles que también en esta vida ellos tienen su parte de dar también. Solamente yo veo una generación de padres jóvenes, la mayoría, los millennials, no, por si acaso, que solamente está enseñando a sus hijos para recibir. Pero en esta ocasión, cuando hablamos con mis hijos, hemos dicho, ustedes tienen que aprender a dar. Y yo no estoy hablando solamente de dinero, yo estoy hablando del tiempo. Yo estoy hablando de amor, de cariño, de muchas cosas, de gratitud. ¿Cuántos pueden decir amén? No queremos levantar una generación de malcriadísimos. No queremos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. al menos estamos en el mismo barco. Gracias, Señor. ¿Sabes? Volvemos a este proceso de transformación. Es casi como un proceso de metamorfosis en la vida de una oruga y una mariposa. Esta palabra metamorfosis es simple, en términos simples significa transformación. Transformación. ¿Cuántos de ustedes han visto una oruga una vez? Levanten las manos. ¿Y cuántos de ustedes han visto también después del producto terminado un mariposa? Levanten las manos. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere llevarnos del lugar, del estado de oruga, y Él quiere transformarnos a través de esta metamorfosis espiritual. Él quiere cambiarnos. No podemos quedar lo mismo toda la vida. Dios quiere cambiar a mí. Dios quiere cambiar comunidad de fe. Dios quiere cambiar la iglesia de Cristo en Ecuador. Dios quiere cambiar la iglesia de Cristo en todas las partes del mundo. Alguien diga amén. Diga cambios, transformaciones, transiciones. Todo eso es un parte. Amén. Entonces, un creyente transformado es un discípulo. Un creyente transformado es un discípulo. Y la función de un discípulo es producir fruto, más discípulos. Si nosotros somos discípulos, ¿cuántos discípulos de Cristo tenemos en este lugar? Levanta las manos. Levanta las manos, por favor, quiero verles. Ok. Si somos discípulos, debemos hacer el trabajo de un discípulo. Tenemos que producir otros discípulos. Tenemos que... No, mira, yo voy a decir algo que tal vez es para el fin de mi mensaje, pero voy a decirles ahorita, escucha. Esa es mi manera de pensar como pastor. El éxito de una iglesia no es medido por el número de miembros que tiene, sino por el número de discípulos que han producido. Yo creo esto con todo mi corazón, una vez más. El éxito de una iglesia no es medido por el número de miembros que tiene, sino por el número de discípulos que han producido. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Amén. Dios está en el negocio de producir y reproducir discípulos a través de nosotros. Qué tan importante. Katy, si podemos leer el libro de Juan 15, la nueva traducción viviente. Juan 15 y versículo 16. ¿Qué dice, mi amor?
Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes.
¿Qué?
Yo
una
los
vez
elegí
más,
a
una
ustedes.
Vez más, esta primera parte.
Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre.
Hay cosas interesantes en este versículo. Jesús está diciendo que nosotros no elegimos ni escogimos dónde estamos en este momento. Pero sí, pastor, cuando yo estuve un día, yo estuve en un altar, en una iglesia, y cuando el pastor dijo, si alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón, ven adelante, yo me fui. Fue mi decisión. Tal vez en este momento fue tu decisión para recibir la salvación, pero vamos a hablar de discípulos. El creyente es el primer parte, pero después de ser creyentes tenemos que ser discípulos. Y yo creo decirles, yo creo completamente que el Espíritu Santo está escogiéndonos. Escogiéndonos, discípulo, 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 discípulo. En su sabiduría, en su conocimiento, es el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, que está escogiendo sus discípulos. Alguien diga amén. Amén. Diga, yo soy un escogido de Dios. Amén. Estamos en la selección celestial. Dios me ha escogido con un propósito que voy a cumplir. Hasta el último. Alguien diga amén. Como podemos ver en este versículo, Jesús mismo nos escogió. Y cada uno de nosotros. Y nos dio la misión de producir otros discípulos que permanezcan en el rebaño de Dios, que crezcan hasta la madurez y que también produzcan más discípulos. Ese es el plan. Dios quiere que, no que nos estancamos, que recibimos la salvación, graduamos y subimos este rótulo de discípulo y después de hacer nada. No, un discípulo es como el apóstol Pablo, un discípulo produce algo. Tal vez usted está sentado pensando que yo no quiero escuchar de eso. Cuando yo vino a Comunidad de Fe, yo estuve buscando una misa más, pero más espiritual tal vez. Bueno, si usted está buscando una misa más, estás pero muy equivocado en este lugar, porque en este lugar es donde producimos discípulos en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. 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 Yo no creo que están equivocados. Si ustedes han llegado a este lugar, han sido dirigidos por Dios. Alguien diga amén. Ok, ¿qué más? La Biblia nos dice que fuimos llamados para una misión desde el vientre de nuestra madre. Pero ni siquiera, pastor, mi mami no, ni siquiera es creyente todavía, no importa. Había una selección. Yo sé, mira, mi mamá que está en los cielos ahorita, mi mamá viene de 15 generaciones de católicas desde Irlanda. Y cuando yo fui pequeña, solamente yo escuché domingo tras domingo tras domingo, a veces durante la semana, misa tras misa tras misa, y gloria a Dios, ya pasé. Pero algún día yo conocí a alguien que era muy real del cura que estaba adelante. Yo conocí la persona de Jesucristo en mi vida. Y este cambió mi vida. Este cambió mi impresión de Dios. Yo entendí muchas cosas que antes no entendía. Alguien diga amén. ¿Cuántos creyentes tenemos aquí esta mañana? Amén. Amén. La Biblia nos dice que fuimos llamados para una misión. Y fuimos llamados desde el vientre de nuestra mamá. Ahora tenemos dos clases de personas en la iglesia, básicamente, y tenemos creyentes y discípulos. Creyentes y discípulos. Y normalmente un discípulo es creyente también. Amén. Diga creyentes y discípulos. Una vez más. Creyentes y discípulos. Última vez, grita. Creyentes y discípulos. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? Yo creo que yo soy un discípulo de Cristo. Yo era un creyente hace, ¿cuántos años puede ser, Katia? Casi 40 años más. Ahora yo soy un discípulo. Yo quiero ser un discípulo. Yo quiero producir algo para Dios. Por muchas razones, porque quiero agradarle. Pero también yo quiero, cuando yo entro en la presencia de Dios, en la gloria del Señor, yo quiero que tenga galardones allá en el otro lado también. ¿Cuántos pueden decir amén? No quiero sentarme en la puerta, o yo no quiero ser la persona en carga de limpiar los baños. No, yo quiero algo más. No estoy diciendo que eso está mal, este trabajo, pero si estoy viviendo una vida entera sirviendo al Señor, yo creo que yo puedo alcanzar un galardón más grande. ¿Cuántos pueden decir amén? Imagínense, por eternidad, para toda la eternidad. Amén. ¿Qué más? Voy a decirles algo bajo la unción del Espíritu Santo. Es que es lo siguiente: si usted es solo un creyente en Jesús, entonces no debe parar ahí, sino que debe continuar el proceso hasta que se convierta en un discípulo de Jesucristo. Si usted es un creyente, está diciendo, pero pastor, estoy feliz, soy un creyente, algún día voy a los cielos, con las uñas tal vez, pero voy a los cielos. Pero hermanos, tú puedes tener mucho, mucho más si quieres. Dios tiene mucho, mucho más para ti. Hermanos, yo no puedo explicar exactamente qué emoción hay, qué sensación hay cuando estás predicando la palabra de Dios y tú sabes que hay una conexión en el Espíritu con los demás. Tú sabes que estás tocando una vida. Tú sabes que una persona está siendo sanado. Tú sabes que en el fin mucha gente viene al altar para recibir al Señor. Hay una sensación, hay un galardón que es tan grande, que dice en mi interior, yo sé, Señor, que estoy sirviendo a ti. Yo sé, Señor, yo valí por algo en el reino de Dios. Yo sé, Señor, que soy su instrumento. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos quieren ser instrumentos de Dios? Amén, yo también. Cuando todos estemos delante del juicio del Señor, escúchame, es súper importante. Cuando todos estemos delante del juicio del Señor, algún día, el único fruto que será medido y juzgado es el fruto de las almas, que fueron salvados y transformadas en discípulos a través de nuestros esfuerzos en esta vida. Es el único. ¿Tú piensas que Dios no te va a juzgar por cómo trataste a sus hijos. Bueno, en cierta manera sí, pero la cosa es, la mayoría de nosotros amamos nuestras familias, amamos nuestra pareja, amamos nuestros hijos. Entonces no es tan difícil. Pero el único cosa, el juicio más grande cuando llegamos a los cielos es lo siguiente: ¿cuántas almas me han traído, David? ¿Cuántas almas? ¿Cuántos discípulos? ¿Cuánta gente que no conocía a mí antes ahora me conoce? Entonces ustedes y yo vamos, algún día vamos a estar delante del juicio, el tribunal de Cristo, que es un tribunal mucho más grande que cual corte supremo aquí en la tierra. Este es un lugar donde el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Anciano de Días, el Espíritu Santo van a estar presentes. Y algún día vamos a dar cuentas por nuestros actos, por nuestros hechos, por las cosas que hemos hecho y por las cosas que no hemos hecho. Y en este día, el Señor, el Dios grande, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, va a llamarnos por nombre. Y Él va a decir: ¿qué has hecho por mí en la tierra? Quiero escucharte primero. Y nosotros no podemos mentir, porque en este lugar no hay mentira. Pero en este momento vamos a dar cuentas por todo lo que hemos hecho aquí en la tierra. Alguien diga amén. Y sabes, Dios no va a estar impresionado con su empresa, con su carrera, con sus títulos, con cuánto plata que tienes. No, con cuántos viajes que has hecho, o si conoces al presidente de diferentes naciones. No, lo más importante para el Señor, para el juez en este tiempo, será cuántas almas ganaste para mi reino y cuántos discípulos han hecho en la tierra para mí. Alguien diga amén. ¿Qué tan importante es eso? Vamos a Mateo 28. Mateo 28. Y Katy, por favor, si puedes leer la Reina Valera. Mateo 28, 16 a 20. Mateo 28, 16 a 20.
Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Alguien diga amén. Si podemos leer una vez más, por favor, versículos 19 y 20.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Cuando Jesús habló en estos dos versículos, no fue una petición, no fue a tal vez o quizás, este fue un orden de Dios: ir y hacer discípulos. Hay personas que están en este mismo culto, que ustedes han pasado por nuestra escuela de líderes y ha pasado hasta sexto, hasta todos los niveles, y todavía no tiene su célula. ¿Por qué? Porque estás cuidando su casita, porque tienes miedo por el nuevo sofá. Mira, la palabra, hay un mandato en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: ir y hacer discípulos. Y nosotros estamos cumpliendo este proyecto, cumpliendo esta ordenanza del Señor a través de la visión celular en esta iglesia. Y ustedes tienen que compartir. ¿Qué estás haciendo para el Señor? Sabes, la vida no está comprada. La vida tiene un calendario desde nuestro nacimiento hasta el día que nuestra muerte. Dios sabe las fechas muy, muy bien. Y nosotros tenemos una ventana de tiempo. Diga: ventana de tiempo. Diga: yo tengo una ventana de tiempo para cumplir todo lo que Dios me ha pedido. Usted tiene una ventana. Tic, 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 tic. El reloj está yendo. Yo tengo una ventana de tiempo y quiero cumplir. No quiero solamente gozarme en esta vida, en lo que puedo comprar o obtener. No, yo quiero estar en este calendario del Señor. Yo quiero cumplir. Durante este reloj está tic, 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 tic. ¿Cuántos quieren cumplir lo que Dios tiene para ellos? Levanta las manos, por favor. Amén, amén. Antes que podemos producir discípulos, escúchame, debemos ir a través de la transición. Necesitamos una transición en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Es que, pastor, a mí no me gusta todos los martes de tener una célula en mi casa. A mí no me gusta, ¿sabes? Domingo en la mañana es suficiente para mí. Entonces su cristianismo es bien, pero bien superficial. Porque somos hijos de Dios y creyentes 365 días del año. Y Dios está esperando algo de nosotros. Alguien diga amén. Con gozo, amén.
Amén.
Aleluya. ¿Qué más quiero decirles? Usted y yo no fuimos salvos solo para disfrutar de nuestras vidas, sino para compartir el gozo de nuestra salvación con los demás. Vamos, Katy, al libro de Romanos. Romanos 1:16 en la Reina Valera. Romanos 1:16. ¿Qué dice la palabra, Katy?
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
¿Sabes? El Pablo dijo, no tengo vergüenza, no tengo vergüenza, por eso yo puedo hablar, yo puedo irme a la cárcel, yo puedo pagar cualquier precio, pero no tengo vergüenza de Cristo Jesús. No tengo vergüenza, él dijo, pero yo quiero decirles algo. Por algunas personas su cristianismo es un pasatiempo. No tengo vergüenza, pastor, pero delante de mi mamá y papá, que son, ya sabes, bien, bien, bien tradicionales, católicas, ya, no quiero hacer problemas. Entonces tienes vergüenza. En mi trabajo, en mi lugar, en mi oficina, no hablo de eso, porque la gente no va a entender, o la gente va a pensar que yo soy un loco, un aleluya, o algo así. Entonces tienes vergüenza. ¿Sabes una cosa? Pablo dijo, no tengo vergüenza. Y por eso él estaba compartiendo con iglesias enteras. Él estaba compartiendo en naciones. Él estaba compartiendo en los lugares más paganos en el mundo. Y la gente estaba escuchando. Y a través de sus charlas había hecho muchísimos discípulos. Y por eso nosotros estamos aquí hoy en día. Alguien diga amén. Diga, no tengo vergüenza. Mira a la persona a su lado y diga, yo no tengo vergüenza. Entonces eso significa que somos un grupo grandote de sinvergüenzas. Amén, amén. No tenemos vergüenza. Amén. Entiéndeme lo que voy a decirles. Estoy por terminar. Ustedes deben entender que cada vez que compartimos el Evangelio con alguien, la salvación de Cristo, el poder de Dios es liberado en la tierra. Tal vez en este momento tú no sientes campanas, coros de aleluya o un viento. Pero cada vez que compartimos las buenas nuevas, la salvación del Señor, el poder de los cielos está aquí manifestándose en la tierra. Porque hay poder en el Evangelio, hay poder en la palabra, hay poder en la cruz, hay poder en la salvación. Y a veces abrimos la boca, nadie quiere escuchar, pero tal vez había hasta una persona que está escuchando, porque hay una unción, hay una presencia, es como el Espíritu Santo está soplando sobre el asunto. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Siga adelante, siga compartiendo, aun cuando la gente no quiere escuchar, aun cuando su familia no quiere escuchar, siguen orando para ellos, siguen compartiendo, diciéndose, sabes, soy salvo, yo era malo antes, su testimonio, ahora yo sé que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo sé quién soy, yo sé dónde me voy y no tengo temor de la muerte, porque cuando muero me voy a la presencia de Dios. Alguien diga amén, alguien diga amén, amén. Qué tan importante, qué tan importante. Entonces, nuestra obra recién han comenzado. La obra de formar discípulos es un proceso de toda la vida. ¿Cuántos pueden ser amén? Ricky, ¿puede ser amén? Eduardo, ¿puede ser amén? No es. Les pregunto, los discípulos siempre son fáciles, ¿no es cierto? Bien fáciles, ¿no? No. A veces son como niños malcriados, como Juan, Jacobo, Judas. ¿Quién? Pedro. Entonces es una obra que tenemos que seguir y seguir y seguir. Mi pregunta es esta mañana: ¿qué eres? ¿Un creyente o un discípulo? ¿Qué quieres ser? ¿Un creyente o un discípulo? ¿O los dos? Tenemos un video y vamos a terminar con este video. Si pueden poner, por favor.
El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20.
Amén. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amén. Uno de mis discípulos encontró esta en YouTube el otro día. Yo pensé, qué excelente, qué excelente. A veces pensamos, eso es para terminar. Yo he escuchado personas diciéndome, pero pastor, ¿no es suficiente que yo creo en Jesucristo? ¿No dice la palabra que lo más importante es mi fe? Su fe y mi fe es sumamente importante. No podemos irnos delante de la presencia de Dios sin fe. Pero Jesucristo, su propio hermano Santiago, dijo algo que es muy importante. Y vamos a leer y vamos a terminar con esta. Ayúdame, Katy, estamos en Santiago 2. Y creo que es versículos 19 y 20, nueva traducción viviente, que dice la palabra.
Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil?
Wow. Dice, la fe sin buenas acciones es inútil. Yo hice un paráfrasis para mí de este versículo, diciendo que, en otra manera, la fe sin discípulos es inútil. Esa es mi fe. Yo tengo que hacer algo. A veces sí estamos cansados, a veces no queremos escuchar más reclamos, más lágrimas o lo que sea de nuestros discípulos, pero tenemos que seguir adelante. A mí me encantan esas comparaciones. ¿Sabes una cosa? No todo creyente es discípulo, pero todo discípulo sí es creyente. Y esa es una cosa impactante que quiero decirles esta mañana. Y repito esta parte, la última parte. El éxito de una iglesia no es medido por el número de miembros que tiene, sino por el número de discípulos que han producido. Y por eso yo creo que Comunidad de Fe será una iglesia exitosa y llena de discípulos. Yo proclamo y profetizo sobre cada uno de ustedes que algún rato, todos los que están mirando a mí, escuchando mi voz, todos ustedes serán discípulos. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Esa es la palabra que Dios me ha dado para ustedes.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.